revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 121 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Esta vez les saludo a todos desde mi casa de campo, donde trabajo estos días. Soy Víctor Sujov y además se va a juntar a nosotros desde la capital rusa Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Recordamos cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. Además, el 18 de octubre no faltan fiestas de toda índole. Así, se celebra el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza. Se celebra el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Azerbaiyán celebra el Día de su Independencia. Canadá celebra el Día de las Personas. En Chile, el 18 de octubre es el Día Nacional de las Frutas y Verduras. En Croacia, es el Día de la Corbata. En la República Dominicana, el Día del Sociólogo. ¿Te parece?
Muy bien, buenísimo, Víctor. Muchísima gente conmemorando hoy, ¿eh? ¿Comenzamos entonces con el programa, Víctor?
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El Nord Stream 2 ya bombea. China prueba un nuevo misil hipersónico y en Estados Unidos saltan las alarmas. Según el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Estados Unidos secuestró a Alex Saab para arruinar la mesa de diálogo con la oposición. Estrategia verde de Europa amenaza con congelar a sus ciudadanos. Relación Cuba-Rusia. Un ejemplo para el mundo.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Dicho y hecho, a pesar de todas las trabas como las sanciones estadounidenses, un chantaje político, una fuerte campaña propagandística en su contra, el gasoducto Nord Stream 2 ha empezado a bombear el gas ruso con destino a Alemania. El llenado de gas del primer ramal del gasoducto Nord Stream 2, que conecta a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, se completó este lunes 18 de octubre, anunció Nord Stream 2 AG, la compañía operadora de la nueva tubería.
Este 18 de octubre concluyó el proceso de llenado de gas del primer hilo del gasoducto Nord Stream 2, indicó la firma operadora en un comunicado. De acuerdo con el plan y los requisitos de diseño, el gasoducto se llenó con aproximadamente 177 millones de metros cúbicos del llamado gas técnico, lo que proporciona un nivel de presión de 103 bar en la tubería. Esta presión es suficiente para comenzar a transportar gas en el futuro, indica la compañía. Con esta operación, el gasoducto está listo para salir al rescate de Europa y aumentar las exportaciones del combustible para paliar la crisis energética. Víctor.
Sí, Javi, yo creo que es importante resaltar que el llenado del primer ramal del Nord Stream 2, con el llamado gas técnico, como hemos dicho, tiene como un telón de fondo la situación nada fácil en el mercado del gas europeo. La cotización de los futuros del gas natural en Europa comenzó esta semana con un descenso, situándose en $980 por 1,000 metros cúbicos, según los registros de la bolsa londinense ICE, para los futuros de noviembre de 2021 en el mercado neerlandés TTF. En las horas siguientes tras la apertura del mercado, esa cifra se elevó hasta los $1,121.5 por 1,000 metros cúbicos.
Hablando de cifras, Víctor, astronómicas en este caso representan un elocuente contraste con los precios que pagan por el gas ruso los países que firmaron con el gigante gasístico ruso Gazprom contratos a largo plazo, como lo hicieron Alemania, Hungría y Serbia, para quienes el precio por 1,000 metros cúbicos no supera los $300, Víctor.
Correcto, Javi. El consorcio ruso prefiere suministrar el gas a Europa por contratos a largo plazo, inclusive que esto supone menos ingresos, pero garantiza una estabilidad, antes que nada, para los consumidores. De eso, entre otras cosas, habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en la sesión plenaria de la Semana de la Energía de Rusia. En particular, desmintió las insinuaciones de que Rusia no quiere aumentar los suministros del gas a Europa, al tiempo que el viejo continente experimenta una sensible escasez de este hidrocarburo.
Rusia espera alcanzar volúmenes récord en los suministros de gas al mercado global al cierre del año, declaró Vladimir Putin. Existen todas las premisas para que a finales de este año podamos alcanzar volúmenes récord de suministros de gas al mercado global, dijo Putin, al destacar la importancia de la estabilidad y la previsibilidad para los mercados. En este contexto, Putin señaló que Rusia cumple con sus obligaciones contractuales ante sus socios, incluidos los de Europa, y garantiza un suministro de gas ininterrumpido. Es más, siempre somos flexibles con nuestros socios y estamos dispuestos a discutir acciones adicionales, agregó Putin.
El presidente ruso enfatizó que los suministros de gas a Europa ya han aumentado un 15% e indicó que Rusia está lista para incrementarlos aún más si los socios europeos lo solicitan. Y en lo que se refiere al problema de gas en Europa, Putin dijo que no tiene nada que ver con Rusia, sino con los propios europeos, dado que ellos no llenaron sus depósitos subterráneos a tiempo. Pero, Javi, volvamos al tema del gasoducto Nord Stream 2, que, como hemos dicho al comienzo, este 18 de octubre culminó el llenado de su primer ramal con el llamado gas técnico.
Sí, Víctor, porque el nuevo gasoducto de dos hilos tiene capacidad para transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos de combustible anuales, lo que cubriría en gran parte la demanda de gas en Europa. La puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 ayudará a estabilizar los precios del gas en el mercado europeo, que estos meses se dispararon, según aseguró el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. El Nord Stream 2 es, sin lugar a dudas, uno de los factores que pueden ayudar a superar rápidamente esta situación de los precios del gas en el mercado europeo, dijo Novak este domingo al canal Rasilla 1, Víctor.
Sin embargo, cuando es obvio y evidente que no hay nada capaz de impedir que el Nord Stream 2 sea puesto en explotación al 100% de sus capacidades, hay países que siguen opuestos al proyecto. ¿Cuáles son los móviles de las enérgicas protestas contra el proyecto que, además de Estados Unidos, proceden de Ucrania, Polonia, los países del Báltico y algunos otros, que ven en el Nord Stream 2 una amenaza para ellos? Les invitamos a escuchar un fragmento del ensayo al respecto que hizo la periodista del canal RT, Inna Afinogenova.
Al Nord Stream 2 se oponen frontalmente los gobiernos de Ucrania, Polonia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Estados Unidos. Los motivos que esgrimen cada uno para oponerse son hasta cierto punto variados, pero sí tienen algo en común. En todos ellos, los motivos aducidos son distintos a los motivos verdaderos. Estados Unidos dice que es un mal negocio para Alemania en particular y Europa en general, lo que debería importar tanto como la opinión del frutero de la esquina sobre el nuevo contrato de Internet firmado por el vecino del quinto edificio de enfrente. Cómo más gas y a menor precio es un mal negocio para Alemania es algo que parecen tener más claro en la Casa Blanca que en Berlín. En enero, a instancias del grupo de países opositores al proyecto, en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución que llamaba a detener la finalización del Nord Stream 2 como respuesta a la detención del opositor ruso Alexei Navalny. Pero el argumento más esgrimido es que el gasoducto es una estratagema de Rusia para presionar a Europa Occidental en el caso de que desde Bruselas contradigan al Kremlin. Argumento que se presenta como una gran sombra amenazante cuando la realidad es que Rusia dispone de esa supuesta arma desde hace harto tiempo. Tal vez algunos se habrán preguntado por qué el gasoducto se llama Nord Stream 2 en lugar de Nord Stream a secas. Pues como también muchos habrán imaginado, ya existe otro Nord Stream desde hace unos 10 años y encima recorre un trazado similar al nuevo. Uno más de los varios gasoductos que conectan Rusia con Europa Occidental, algunos desde tiempos soviéticos. Entonces, ¿qué sentido tendría que Rusia quiera construir un nuevo gasoducto para cerrarle el gas a Europa Occidental cuando ya tiene varios cuya llave de paso podría cerrar a voluntad desde tiempos de la URSS? Exacto, ningún sentido. Y la explicación de por qué tanta oposición a Nord Stream 2 tiene más que ver con los viejos oleoductos que con el nuevo. Porque vaya coincidencia, entre los países europeos que más se oponen, se encuentran justo aquellos por los que pasa el gas ruso desde hace años y en algunos casos décadas. Y estas naciones cobran por el derecho de tránsito del gas ruso, y no poco, por cierto. En algunos casos, cifras astronómicas, como por ejemplo Ucrania. En 2019, el 40% de los envíos de Gazprom a Europa pasaron por territorio ucraniano, por los que el gobierno de Kiev ingresa más de 2.000 millones de dólares al año. Entre el 2 y el 3% de su PIB. Ucrania perdería la mitad de esos ingresos cuando el Nord Stream 2 entre en funcionamiento. De forma similar ocurre con Polonia o Eslovaquia, que también perderían jugosos ingresos en concepto de derecho de tránsito. Así que, como ven, para varios de quienes se oponen al gasoducto, el problema no es que el gas ruso vaya a Alemania por la ruta báltica, ni que Rusia quiere usarla para manipular, ni tampoco una sincera preocupación por Navalny. El drama es que deje de transitar por la ruta que los beneficia. O dicho de otra manera, el gas ruso es un arma peligrosa del Kremlin, no debe transitar por el Báltico. Es mejor que siga transitando por mi territorio.
Rusia ha confirmado que cumplirá cabalmente el contrato de tránsito de su gas por territorio ucraniano hasta el año 2024. Ucrania quiere garantías de que su sistema de transporte del gas siga funcionando como elemento de tránsito del gas ruso a Europa después de 2024. Y en eso cuenta con el respaldo, por lo menos verbal, de la Comisión Europea, Javi.
Es verdad, Víctor, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó la semana pasada a la compañía rusa Gazprom a seguir usando el gasoducto ucraniano para llevar combustible a Europa pese a sus altas tarifas de tránsito. Para la Comisión Europea es obvio que Ucrania es y debe seguir siendo un país de tránsito de gas, dijo la titular del organismo en una rueda de prensa en la capital ucraniana el pasado 12 de octubre.
Recordemos, Javi, que a finales de 2019 Gazprom firmó un acuerdo de 5 años con Ucrania para transportar 65 mil millones de metros cúbicos de gas a Europa en 2020 y 40 mil millones entre 2021 y 2024. Para la empresa es poco rentable aumentar el trasvase del combustible a través de Ucrania, según lo señaló el presidente ruso Vladimir Putin a principios de este mes. Con la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2, la condición de Ucrania como país de tránsito, además con su sistema de transporte de gas obsoleto, disminuirá. Es una realidad. ¿Podrá o querrá Europa cumplir con su promesa de respaldar a Ucrania mientras la situación en sus mercados del gas es complicada? Es una gran interrogante.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos y sus aliados intensifican sus incursiones en el mar de la China Meridional y su acto más reciente fue el paso de buques de Estados Unidos y Canadá a través del estrecho de Taiwán. Pero para Washington es que es Pekín el que incrementa las tensiones en la región. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Una publicación del Financial Times de este sábado habla de que China sorprendió a Estados Unidos al probar un nuevo misil hipersónico que dio la vuelta al mundo antes de dirigirse a su objetivo previsto, según un informe. 5 personas con conocimiento de la prueba, según este medio, han indicado que el ejército chino lanzó en agosto un misil que transportaba un vehículo de deslizamiento hipersónico que voló a través del espacio de órbita baja antes de encarrilar hacia su objetivo, demostrando una capacidad espacial avanzada que sorprendió a la inteligencia estadounidense. Pese a que 3 fuentes dicen que el misil chino falló su objetivo por unas 20 millas, la prueba demostró que Pekín ha logrado un progreso asombroso en armas hipersónicas y está mucho más avanzado de lo que funcionarios estadounidenses piensan, según admiten otras 2 fuentes al medio, mientras otra persona recalca que no tiene idea de cómo China pudo lograrlo. Según el informe, la prueba planteó nuevas preguntas sobre por qué Estados Unidos subestimó la modernización militar de China. Y esta inquietud se la traslado al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Carlos, ¿por qué esta prueba plantea nuevas preguntas sobre por qué Estados Unidos subestimó la modernización militar de China?
Porque esta sorpresa no viene solo, no es una apreciación subjetiva nuestra, sino de las propias fuentes norteamericanas. Han manifestado su sorpresa por el adelanto de esta tecnología que ha sorprendido, pues como digo yo, a los propios competidores, que además ellos sentían, se imaginaban muy superiores en este campo que en otros muchos a China. Y resulta que la realidad ha dado un vuelco en estos últimos años, ya no solo en la tecnología militar, sino en muchos otros ámbitos. Y cada vez leemos noticias de propios fuentes estadounidenses en el cual advierten de este sorpaso parte de China, incluso en algo como era las herramientas aeroespaciales en materia de defensa. Y repito, no es algo nuestro subjetivo, una declaración es pues de parte interesada, sino las propias fuentes norteamericanas han mostrado su sorpresa y piensan que también ha habido aquí inteligencia, espionaje para poder dar este salto adelante. Yo no lo sé. Tampoco creo que le haga falta a China mucho espionaje de la tecnología americana. Yo creo que ellos hoy en día ya tienen suficiente capacidad tecnológica para esto y para mucho más.
Carlos, en el Financial Times también aparecen declaraciones de John Kirby, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿no?, del Pentágono, quien recalca que esta es una de las razones por la que su país considera a China como uno de los retos principales. Él dijo: "Hemos dejado claras nuestras preocupaciones sobre las capacidades militares que China sigue buscando, capacidades que, atención, solamente incrementarán las tensiones en la región y más allá". Pero Pekín respondió de otra forma, ¿no? Según el vocero de la Embajada China en Estados Unidos, Liu Pengyu, dijo: "No tenemos una estrategia global o un plan de operaciones militares como Estados Unidos y no nos interesa participar en una carrera de armamentos con otros países. Por el contrario, en los últimos años Estados Unidos ha inventado excusas como las de una amenaza china para justificar su expansión armamentista y el desarrollo de armas hipersónicas". Según señaló y precisó que las acciones de Estados Unidos intensificaron directamente la carrera de armamentos y socavaron la estabilidad de la seguridad global. Bueno, por un lado Estados Unidos se queja, ¿no?, de que esto provoca tensiones en la región de China, ¿no? ¿Esto cómo se puede leer, Carlos?
Como siempre, sorprendente, ¿no? Sorprendente porque, que yo sepa, China no ha invadido ningún país, no tiene tropas en ningún otro país, tiene unas pequeñas bases militares de carácter logístico y, sin embargo, como estos días estamos viendo que, y más creo que esto hablaremos también posteriormente, como buques navales norteamericanos se pasean frente de la costa de China. Si hay una provocación es esta, que un país, un ejercicio propio de la política de defensa, se actualice su armamento, eso no causa ningún tipo de desequilibrio, ni ninguna amenaza, ni nada similar. Es decir, hay que remitirse a la historia más cercana y a los hechos. Los hechos es que China se mantiene sus tropas dentro de su frontera, mientras que la de Estados Unidos están por toda parte del mundo. Intervienen mucho, especialmente en Asia, en Oriente Próximo, tienen un conflicto militar abierto con Corea del Norte y están en estas amenazas contra China, que no es porque también no lo opine yo, sino la reciente formalización del AUKUS con Australia, con la adquisición de este último de submarinos nucleares, privando a Francia de proveérselo, etcétera, es una señal más de que está cambiando la visión geoestratégica del Pentágono y se está dejando un poquito, aflojando un poquito la tensión sobre Rusia y fijándose más en que el futuro, el enemigo a batir no es Rusia, sino China.
Por otro lado, Carlos, este domingo el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China condenó a Estados Unidos y Canadá por haber enviado un par de buques de guerra a través del estrecho de Taiwán el pasado jueves y viernes. Ocurrió esto, calificando este paso como una amenaza a la estabilidad en la región. Estados Unidos y Canadá se confabularon para provocar y agitar los problemas, poniendo una vez más en peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Taiwán es parte del territorio chino. Las fuerzas del teatro mantienen siempre un alto nivel de alerta y contrarrestan con determinación todas las amenazas y provocaciones, fue lo que dice un comunicado de las autoridades chinas. Y por otro lado, también ocurrió el pasado viernes que el destructor de Estados Unidos, Chaffee, se acercó a las aguas territoriales de Rusia e hizo una tentativa de cruzar la frontera estatal. El destructor con misiles guiados Chaffee, al asegurarse de la determinación de la tripulación del buque ruso de impedir la violación de la frontera estatal, cambió de dirección y revirtió el curso cuando estaba a menos de 60 metros del buque antisubmarino Admiral Tributes, una situación que fue desmentida por Estados Unidos, pero que a su vez las imágenes desmienten el desmentido de Estados Unidos, ¿no?, por decirlo de algún modo. Entonces, con estas actividades, ¿no?, que está realizando Estados Unidos y sus socios allí por esa región, ¿no?, primero con China, luego con Rusia, vuelven de vuelta las palabras de John Kirby, ¿no?, que dicen que las tensiones en la región y más allá son provocadas por China, o en este caso podría ser por Rusia. ¿Volvemos a lo mismo, Carlos?
Pues sí, volvemos a lo mismo. Yo me gusta ceñirme a los hechos y nadie ha visto ninguna declaración del Pentágono, ni siquiera ninguna declaración de nadie parecido de que haya buques chinos paseándose entre Florida y Cuba, que a lo mejor podría ser que hicieran falta. No, son los buques norteamericanos y canadienses quienes van a provocar a costas chinas en un estrecho complicado, una situación complicada, y van a enseñar músculo y a provocar. Lo que pasa es que los gobernantes chinos hacen honor a su tradición política y a su tradición cultural. Tienen mucho, digamos, aguante, como diríamos aquí en España, porque las provocaciones son continuas. Y repito, es decir, por una parte está China desarrollándose su tecnología militar y por otra parte Estados Unidos paseando sus buques por las puertas, por los mares chinos y organizando nuevas organizaciones alternativas a la OTAN para intentar, ellos hablan de defensa china, pero lo que se trata es todo lo contrario. Se trata de presionar a China, ya iniciar a presionar a China con la guerra comercial, que está siendo un desastre, resultado global, y están empezando ya a presionar militarmente. Y como bien dice el gobierno chino, China no está interesado en una carrera de armamento, pero parece ser que yo creo que no solo ya la política estadounidense, sino también su propia economía de guerra, una economía que triunfó básicamente tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, necesita con una continua guerra fría, necesitan continuamente aumentar el gasto militar, porque a fin de cuentas, en cierta manera, lo financiamos todos con el dólar, pero ese modelo económico en base al crecimiento militar, a que el gasto militar estadounidense sea la mitad del total del gasto militar mundial, eso está abocado al fracaso y eso tiene fecha de caducidad, más seguramente una fecha de caducidad más cercana de la que los propios analistas norteamericanos piensan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
La extradición ilegal del diplomático y empresario Alex Saab el pasado 16 de octubre provocó una avalancha de reacciones en las redes sociales, desde quienes denunciaron su traslado a Estados Unidos como un secuestro hasta quienes celebraron la noticia. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro escribió en su cuenta de Twitter: "Parte de nuestra contundente respuesta al secuestro del diplomático Alex Saab es nuestro retiro de la mesa de diálogo en México. Lo advertimos, el imperio estadounidense no quiere paz, diálogo ni negociación para Venezuela". A su vez, en una transmisión televisiva, Maduro aseguró que Estados Unidos sabía que con el secuestro del diplomático arruinaría el proceso de diálogo con la oposición.
El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México. Lo sabía el gobierno de Estados Unidos y actuó. Lo sabía. No quieren diálogo, no quieren paz para Venezuela, no quieren democracia y avance para Venezuela. Cada quien saque sus propias conclusiones. No le paran a los métodos que los venezolanos nos estamos dando para salir adelante. Pero bueno, nosotros, con imperio o sin imperio, Venezuela seguirá saliendo adelante, no tengan ninguna duda de eso.
El presidente Maduro también detalló que el alimento que llegó a Venezuela y que tenía una marca internacional fue traído por Alex Saab en silencio y lo hizo por amor a nuestro país. La gasolina que nos llegó en ese momento difícil durante junio y julio del año pasado la trajo Alex Saab. Las medicinas que llegaron para diabéticos, enfermedades catastróficas, tratamientos contra el cáncer y para los niños, los trajo Alex Saab desde varios lugares del mundo. Alex Saab fue perseguido por la narcooligarquía de Colombia en combinación con el gobierno estadounidense. Además, Maduro denunció que Alex Saab fue torturado por agentes de Estados Unidos en Cabo Verde. Le partieron 3 muelas a golpe puro. Le metieron electricidad durante días. Querían obligarlo a mentir y convertirlo en un monstruo. Querían convertirlo en un acusador falso contra la revolución bolivariana, contra mí, contra Venezuela, cosa que él jamás aceptó. Estuvo a punto de morir, se recuperó poco a poco y dio una batalla legal y le ganó durante 491 días. Desde Colombia, el presidente de ese país, Iván Duque, también utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el tema. La extradición de Alex Saab es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado la dictadura de Nicolás Maduro. Colombia ha apoyado y seguirá apoyando a Estados Unidos en la investigación contra la red del crimen transnacional liderada por Saab, escribió Duque. El mensaje fue respondido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien le dijo: "La justicia internacional se redimirá si el jefe del narcoestado, principal productor de cocaína del mundo, Iván Duque, que se entregara. El paramilitarismo colombiano, el narcotráfico y las bandas criminales forman parte del entramado que sostiene este emporio de la droga. A diferencia de quienes promueven la producción y el tráfico de drogas como sustento del Estado colombiano y su economía, Alex Saab es un diplomático venezolano inocente, víctima de secuestro y violación de sus derechos humanos, que ha servido a nuestro país frente al inmoral bloqueo imperial. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también celebró en las redes sociales la extradición ilegal de Alex Saab. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: la extradición de Alex Saab permitirá investigar y, ojalá, ratificar lo que el mundo sospecha. Confiamos en la justicia y en la institucionalidad de Estados Unidos. El mensaje también fue respondido por la vicepresidenta venezolana, quien le dijo: Guillermo Lasso, el papel de mandadero de Estados Unidos hace gala a su catadura inmoral. Está guindando, y no es mango, por su participación en los papeles de Pandora, donde esconde dinero corrupto. Venezuela es digna y seguirá de pie en la defensa de nuestra dignidad. Por su parte, el analista político Franco Bielma apuntó que a solo horas de que relatores de la ONU hicieran un inédito llamado a Cabo Verde para que liberara al enviado especial Alex Saab, Estados Unidos procede a su secuestro violando la Convención de Viena, situación grave propia de países forajidos y de inapelable ilegalidad. Entre esos relatores de la ONU que se pronunciaron está Alfred Sayas, quien aseguró en su cuenta de Twitter que el secuestro ilegal y la extradición del diplomático venezolano Alex Saab es otro ejemplo más del acoso y del chantaje de Estados Unidos con total impunidad. El lawfare es una epidemia moderna. En el pasado, los gobiernos hacían lo que querían y se salían con la suya. Ahora intentan arrojar un manto de legalidad sobre su abuso de tratados de extradición y subvertir la administración de justicia en el proceso. Alex Saab es víctima de una detención arbitraria y el Consejo de Derechos Humanos tiene todos los motivos para defenderlo. El abuso de los procedimientos de extradición amenaza a defensores de derechos humanos como Assange y diplomáticos como Saab.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Carlos Pereira Mele llamó a tener una mirada crítica sobre los papeles de Pandora. Algo que, según sus palabras, constituye un espectáculo mediático en función de determinados intereses geopolíticos y financieros. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
La aparición de estos documentos llamados Pandora Papers nos lleva a la dudosa análisis de saber quiénes son realmente quienes están detrás de estas averiguaciones, entre comillas, estas investigaciones, entre comillas, ya que sabemos que todo ese dinero que se oculta en los paraísos fiscales, evidentemente que cuentan con un poderosísimo sistema de inteligencia y de seguridad que prácticamente es inaccesible para cualquier humano, aún para un investigador nato, si no es que fuentes internas dentro de esas estructuras pasan algún tipo de dato o información.
Desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, el diputado Mano Pineda denunció la hipocresía de la Unión Europea a la hora de responsabilizar a Bielorrusia de la crisis migratoria que afronta el bloque comunitario. Mano Pineda, un paso al frente.
Sinceramente, me va a costar hablar de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia con la que hay liada en la frontera que tiene con Polonia, Letonia y Lituania. Tenemos tres Estados miembros de la Unión Europea incumpliendo flagrantemente el derecho internacional y suspendiendo de facto el derecho de asilo desde el pasado verano. Han desplegado a su ejército, declarado los estados de emergencia y haciendo devoluciones en caliente a Bielorrusia de personas solicitantes de asilo, lo que le ha costado una reprimenda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A este despliegue se añade el de los matones de Frontex y, claro, uno puede pensar que están intentando que Bielorrusia sea la nueva Turquía, Marruecos o Libia, es decir, un país tapón, una frontera externalizada más. El caso es que las personas que están intentando llegar a la Unión Europea a través de Bielorrusia vienen principalmente de Afganistán y de Irak.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El miedo a perder sus cargos por el error de haber calculado mal el traspaso a las energías alternativas es lo que llevó a políticos europeos a echarle toda la culpa a Rusia del drástico encarecimiento de los precios de la electricidad en el bloque comunitario. Lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al constatar en una reciente entrevista que la apuesta por la energía eólica resultó una decisión equivocada, y es que no hubo viento durante varios meses, Víctor.
Algo que arruinó sus planes de salir beneficiados, unos planes que se saldaron con máximos históricos de los precios de luz y gas. En estas circunstancias, los responsables de esta situación, en vez de admitir su fracaso, utilizaron como cabeza de turco al gran oso oriental, es decir, a Rusia, tal y como manifestó Dmitry Peskov.
Este cuento está siendo promovido también por la prensa occidental, donde aparecen entrevistas como la que publicó el diario La Vanguardia, que conversó con el alemán Karl Schlogel, presentado como historiador de la era soviética. Una entrevista muy dura con la Rusia de Putin, donde Schlogel califica como un error garrafal de la canciller alemana Angela Merkel darle al presidente ruso la llave del gas alemán al autorizar el gasoducto Nord Stream 2 para traer gas ruso a Alemania. Un tropezón geopolítico que, según sus palabras, da un enorme poder a Putin sobre Alemania y, obviamente, sobre otros países europeos donde Moscú va a decidir la temperatura de los hogares, un temor que trata de promover el periodista que entrevista a Schlögel.
Obviamente, Javi, la entrevista no hace mención alguna que, en reiteradas ocasiones, la parte rusa manifestó su disposición para ayudar a Europa a superar la crisis energética. Una crisis que, según el mandatario, obedece a varios factores desfavorables que se han desarrollado simultáneamente. Putin especificó que entre estos factores está el rápido desarrollo de la economía después de la crisis que impulsó la demanda energética, el pasado duro invierno que supuso una disminución de las reservas de gas natural en Europa y la reducción de la energía eólica. Rusia siempre ha sido y es un proveedor seguro de gas para sus consumidores de todo el mundo, en Asia y en Europa. Y quiero enfatizar que siempre cumple con todos sus compromisos, subrayó Vladimir Putin.
Y también, Víctor, hay que destacar que ofreció un panorama muy explícito el canciller ruso Sergei Lavrov, quien recordó la presión de Estados Unidos de los últimos años sobre la Unión Europea, incluida Alemania, que condujo que el bloque comunitario se negara a adquirir el gas de tuberías ruso y construyera terminales para el gas natural licuado norteamericano. Y ahora, pese a que esas terminales se han construido con los precios elevados, todo el gas licuado se suministra a Asia y América Latina, apuntó.
Rusia, por su parte, ha sido y sigue siendo un suministrador fiable y seguro de recursos naturales, tal y como lo manifestó también recientemente el vicecanciller ruso Sergei Rybkov. En una entrevista con la BBC británica dijo lo siguiente: «Invitamos a todos los colegas de Europa, incluidos nuestros vecinos, a aceptar el mero hecho de que valoramos altamente la seguridad energética en el continente y queremos colaborar con ellos, con la Unión Europea, para prevenir nuevas subidas de precios».
De hecho, Víctor, se puede constatar que las cotizaciones de gas en el mercado mundial empezaron a disminuir, algo que se produjo después de que Putin planteara al gobierno estudiar las opciones para ayudar a Europa a superar la crisis energética. Entre las propuestas sobre la mesa están la posibilidad de comercializar el gas natural ruso en bolsas y el suministro adicional a Europa de 10.000 millones de metros cúbicos de gas de las reservas de la rusa Rosneft, empresa de energía que se centra en el mercado interno.
Y es aquí, Javi, donde volvemos a las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, sobre las deficiencias de la estrategia europea de energía verde. Unas declaraciones que van en sintonía con lo expuesto en el artículo «La triste realidad de la transición verde», publicado por Saxo Bank. En nuestra opinión, no hay indicios en esta etapa de que la transición mundial hacia una sociedad libre de carbono se traduzca en un mayor crecimiento de la productividad y un mayor crecimiento del PIB a largo plazo, leemos en el texto. El autor de este análisis, Christopher Dembick, jefe de macroanálisis de Saxo Bank, sostiene que se pone muchísimo dinero en la energía eólica y solar, pero es probable que la energía eólica no sea parte de la matriz energética en los próximos 10 y 20 años. En realidad, deberíamos enfocarnos principalmente en la nueva innovación, tal vez en la energía nuclear o tal vez en la del nitrógeno. Si no invertimos correctamente nuestro dinero, no tendremos un incremento de productividad o de actividad económica, advierte el economista.
En este contexto, el diputado Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Español, dijo a Octavo Mandamiento que el problema radica en que países como España adelantan los acontecimientos en su lucha contra el cambio climático.
Está claro que estamos volcados en la lucha contra el cambio climático. El problema viene cuando un gobierno y un país pretende adelantarse a los acontecimientos y adelantarse y marcarse unos objetivos que son irrealizables en los plazos que el gobierno propone. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos seguir apagando fuentes de energía garantizada, de fuentes de producción energética que nos permiten establecer una base segura de energía mientras no seamos capaces de sustituirlo con otras fuentes no emisoras o fuentes renovables en el momento en el que hacemos esa desconexión de esas energías convencionales, ¿no? Y por lo tanto, ese es el gran problema, que es tratar de vender una imagen de un gobierno muy verde, pero que realmente luego no solventa los problemas básicos que tiene España, como es el vector de la energía, que es clave para la creación de Producto Interior Bruto y la fijación de la competitividad a nivel europeo y a nivel mundial. Eso es el gran problema que está teniendo nuestro país.
Según el director general de la Comisión Federal de Electricidad de México, Manuel Bartlett, en los países que han impulsado energías limpias, el precio de la electricidad subió. Lo denunció en una rueda de prensa afirmando que se hace toda una campaña de que las energías limpias son las más baratas y es mentira. Asimismo, subrayó que el sistema eléctrico no puede suspenderse cuando deje de haber aire.
Otro aspecto a resaltar, Víctor, es que las llamadas energías limpias también generan impactos ambientales para nada despreciables. Entre otras razones, porque en su cadena de producción, mantenimiento y operación se utilizan combustibles fósiles, escribe el diario La Jornada. Citando organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía y el Banco Mundial, el medio sostiene que un futuro con cero emisiones de carbono implica el desarrollo masivo de medios de almacenamiento basado en baterías e hidrógeno, lo cual requiere un incremento exponencial de la extracción de diversos minerales.
De hecho, Javi, según el Banco Mundial, la producción de minerales como el grafito, litio y cobalto podría aumentar casi un 500% de aquí al año 2050. Al respecto, el diario subraya que ampliar las áreas de extracción y procesamiento de minerales tiene un impacto social y ambiental incuestionable sobre los territorios donde se realiza. La expansión de la minería para la extracción de metales estratégicos implicará mayor impacto ambiental y conflictividad social, apunta el medio.
Los parques eólicos también tienen sus lados oscuros, Víctor. Así nos denunció el activista español André Abeledo Fernández al citar el caso de la región de Galicia.
¿Qué pasa con estos proyectos eólicos? Nos encontramos con que todo nuestro paisaje, ¿no? Nosotros somos una comunidad rural, ¿no? No con grandes ciudades, sino somos un territorio muy rural, sino que donde se nos pone un parque eólico, no solo se están cargando, digamos, el paisaje, sino también nuestra fauna, nuestro ecosistema, y son proyectos que además no están cumpliendo ni siquiera con las normativas que tenemos en el Estado español. Hay que ponerse en el tema de que, por ejemplo, yo tengo aquí uno de estos aerogeneradores que mide unos 200 metros a 269 metros de una casa. ¿Qué quiero decir con esto? Esto afecta directamente a la vida de las personas que viven aquí, ¿no? Afecta también nuestra fauna y afecta también a la pérdida de valor de nuestras viviendas y nuestros terrenos. Nosotros estamos sufriendo, digamos, el auge de esta energía, ¿no? Que entre comillas llama limpia, pero que también es un problema para nuestro ecosistema y, digamos, nuestra forma de vida, ¿no? Somos un territorio que está muy basado en la agricultura, está muy basado en la zona rural y que estamos cogiendo todo el peso de esta necesidad de energía que tiene Europa, ¿no? Al no tener combustibles fósiles, la industria europea necesita buscar nuevas formas de sacar energía y la eólica es una de ellas. El problema es que el reparto está siendo injusto. El peso está yendo para el sur de Europa y dentro del Estado español el peso está yendo para Galicia.
Mientras tanto, las autoridades comunitarias insisten en la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables. Según el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, si Bruselas hubiera tenido el Pacto Verde hace 5 años, el bloque comunitario no se vería en la actual crisis energética, porque no dependeríamos de combustibles fósiles y del gas natural, explicó.
Pero todo apunta, Víctor, a que esta estrategia empieza a perder sus seguidores en Europa, y es que la Asociación de Empresas Eléctricas Suizas acaba de proponer construir alrededor de 2.000 pequeñas centrales eléctricas de gas ante la creciente incapacidad del país para proporcionar la suficiente electricidad a todos sus consumidores.
Sputnik. contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Caracas denunció como un secuestro la extradición ilegal del diplomático empresario venezolano Alex Saab. Además, el presidente Nicolás Maduro aseguró que durante su detención en Cabo Verde, Saab fue torturado por agentes de Estados Unidos para obligarlo a mentir y convertirlo en un acusador falso contra la revolución bolivariana. Para ahondar más sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con Indriana Parada, integrante del movimiento de abogados voluntarios en defensa de la liberación de Alex Saab.
Indriana, Alex Saab fue trasladado a Estados Unidos. ¿Tenían los abogados y los familiares de él conocimiento de que se ejecutaría esta extradición que el gobierno venezolano califica de secuestro?
Sí, conocimos el pasado sábado 16 de octubre una nueva operación de secuestro a través de una extracción que hiciera los Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab. Y es precisamente calificado como una operación de extracción porque las características que rodearon el hecho así lo demuestran. Por eso podemos denunciar que ninguno de los familiares, ni del equipo de defensa, ni nadie que tuviera que ver con algún aspecto legal en relación al caso del diplomático Alex Saab, ni en Cabo Verde, ni de su equipo de defensa internacional tenían conocimiento que ejecutaría ese día, la tarde del sábado 16 de octubre, esta operación de traslado y evidentemente una operación de extracción como se ha calificado ya el día de hoy.
¿Y qué pronunciamiento ha hecho la familia de Alex Saab?
Sí, ayer vimos una actividad muy importante que se llevó a cabo en Venezuela, en la Plaza Bolívar de Caracas, en donde la esposa de Alex Saab emitió un pronunciamiento, emitió unos comunicados. En primer lugar, como esposa, como madre de sus hijos, visiblemente afectada, consternada, pero muy firme hacia la denuncia de lo que está ocurriendo con su esposo y con el diplomático venezolano. Veíamos elementos muy interesantes a rescatar de la esposa del diplomático, Camila Fabri, quien denunciaba que su esposo había sido víctima entonces de un nuevo secuestro, de una operación de extracción. Y precisamente palabras de ella es donde ella denuncia que no existió ningún tipo de información previa ni de comunicación oficial que esto iba a ser llevado a cabo. Además, vimos que por su parte a nivel personal denuncia que no solamente su esposo está secuestrado en estos momentos, sino que toda su familia, porque ellos son una familia muy unida, y desde el día de su detención, Karen, él no se le ha permitido tener ningún tipo de contacto. Desde el día de su secuestro, el 12 de junio del año 2020, no se le ha permitido tener ningún tipo de contacto ni con su esposa ni con sus hijos. Un breve contacto, así lo denunciaba Camila, con su hermana y con un solo abogado que residía en Cabo Verde, de manera que vimos toda la violación flagrante a sus derechos humanos, tanto como ciudadano, como persona del mundo, así como también funcionario diplomático de un Estado soberano. Además, vimos que la esposa del diplomático Alex Saab logró leer una carta que él le pudo transmitir a través de este abogado con el que tenía breve contacto. Evidentemente, nuestro diplomático sabía que existía la posibilidad de que él fuera extraído porque él recibía amenazas casi a diario. Así que logró dejar una carta que ella leyó y uno de los elementos más impactantes es cuando ella refiere que lee que el diplomático anuncia al mundo que él está en perfecto estado de salud mental y que por lo tanto en ningún momento él llegaría a cometer ningún tipo de acto suicida. Es importante esto para resguardar o salvaguardar su vida.
¿Qué significa que su traslado no haya sido notificado ni a sus familiares ni a sus abogados? ¿Qué significa en el proceso de la legítima defensa que debería tener todo ciudadano?
Sí, en efecto, lo que significa es que esto es una situación de hecho, un traslado, coarta absolutamente tanto el derecho a su legítima defensa como la posibilidad de todo su equipo de abogados y familiares pues hacer seguimiento de su integridad física, porque debemos recordar que ya se ha denunciado que recibió amenazas en su lugar de cautiverio y evidentemente una operación que se hizo a escondidas, que se hizo muy acelerada y de hecho se aceleró por varios hechos que ya se han analizado. Por ejemplo, te puedo decir que el día de ayer fueron las elecciones presidenciales en Cabo Verde Y el candidato de oposición a Fonseca fue el que resultó electo como presidente de Cabo Verde. Él ya se había manifestado meses atrás sobre el deber que tenía Cabo Verde de obedecer las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. De manera que se veía venir esta situación y en conjunto de otros elementos, pues vemos que aceleraron este proceso de traslado, de extracción, y coarta de manera absoluta el derecho a la defensa, de que sus equipos legales en Estados Unidos pudieran estar prevenidos ante este traslado.
O sea, ¿ustedes también consideran que este traslado, porque este traslado se dio justo después de que el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental declarara, y eso ha pasado en dos oportunidades, que Saab era inocente, que debía ser absuelto, que no se debería permitir su extradición a Estados Unidos y además se pedía su liberación inmediata e incondicional? Y en esta misma línea también recientemente se pronunciaron varios relatores de la ONU. ¿Ven ustedes alguna relación?
Sí, fueron muchos elementos que se conjugaron, o varios elementos que de manera conjugada llevaron, evidenciaron una desesperación tanto del gobierno de Cabo Verde, lamentablemente instrumentalizado, como por el gobierno de los Estados Unidos en acelerar este proceso. Vimos entonces, como bien lo decías, la decisión firme en dos oportunidades, el 15 de marzo del 2021 y el 24 de junio del 2021, en donde el Tribunal de Justicia ordenó la liberación del diplomático, sentenciando que existía una detención arbitraria e ilegal. De esta manera, un día antes de que se llevara a cabo el proceso de extracción, se hizo pública la comunicación por parte de este grupo de trabajo, más cuatro relatorías especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Elemento muy importante, porque en esta comunicación se evidencia que este grupo de trabajo y los relatores especiales le solicitaron al gobierno de Cabo Verde explicación por la violación flagrante a por lo menos seis instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Y obviamente, pasado el tiempo, desde que esta comunicación fue enviada el mes de julio, pasado el tiempo sin respuesta alguna, pues el Consejo de Derechos Humanos, el grupo de trabajo, decide hacerla pública. Además, como te mencionaba, se llevaba a cabo las elecciones presidenciales en Cabo Verde de un candidato que ya había manifestado el deber que tenía Cabo Verde de acatar esta decisión. Y además, el día después, es decir, el día de ayer, el domingo 17 de octubre, iba a iniciar una nueva ronda de negociaciones entre las delegaciones del gobierno de Venezuela en México.
Con la oposición.
Es decir, con la oposición, correcto. Es decir, todos los elementos se estaban llevando adelante de manera positiva para seguir denunciando lo que era la arbitraria detención, es decir, el secuestro del diplomático. Ya el mundo está en conocimiento de la evidente y la flagrante violación y transgresión a los derechos humanos, y por lo tanto tenían que, de manera acelerada, pues impedir cometer ejecutar este acto de traslado para que no se saliera de su control precisamente el cautiverio del diplomático, porque ya era algo que se veía venir.
Ya en poco tiempo, si me pudieras resumir, ¿qué acciones tienen previsto realizar ustedes como Movimiento de Abogados Voluntarios de Alex Saab?
Sí, en primer lugar, nosotros acompañamos todas las decisiones que han informado el gobierno bolivariano de Venezuela. Vimos un pronunciamiento importante anoche del presidente Nicolás Maduro, en donde nuevamente denuncia la violación de los derechos humanos y el secuestro de un diplomático venezolano, y anuncia que van a llevar a cabo todas las medidas legales y diplomáticas posibles. Nosotros como movimiento acompañamos estas decisiones, le haremos seguimiento y además vamos a seguir realizando actividades a nivel de foros. Estamos en contacto con movimientos de defensores de derechos humanos en Estados Unidos. Vimos cómo el día de ayer también se llevó una protesta en el Times Square de Nueva York, en donde estuvieron activistas, defensores de derechos humanos, el International Action Center, quienes han sido muy activos en la defensa del diplomático y de todas las naciones que están siendo arbitrariamente sancionadas por Estados Unidos. Así que nuestras actividades van a seguir siendo de denuncia, foros, vamos a hacer encuentros a través de las redes sociales para poder seguir denunciando esto y lograr definitivamente que el gobierno de los Estados Unidos acepte que Alex Saab es un diplomático venezolano que es inocente y que debe ser liberado.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Son dos países con sistemas que no concuerdan en diferentes aspectos, pero que es algo que no impide que tengan una auténtica hermandad, desarrollándose una cooperación bilateral ejemplar. Así es el caso de las relaciones entre Rusia y Cuba, según el experto en la materia, Ruslan Reyes, presidente de la comunidad rusa en la isla caribeña. En conversación con Octavo Mandamiento, Reyes repasó un amplísimo abanico de los temas en los que colaboran ambas naciones, enfatizando que el mundo debería aprender de esta relación.
La comunidad rusa, sabemos lo que para Latinoamérica y Centroamérica ha representado la pandemia, igual que para todo el mundo. O sea que eso ha causado problemas económicos en los países. Y bueno, Cuba no es ajena a este fenómeno, pero ha habido una buena estrategia por parte del Estado cubano y, por supuesto, la comunidad rusa dentro de Cuba no es ajena a lo que vive el pueblo cubano. Cuba, por suerte, tiene sus candidatos vacunales, o sea, tiene sus vacunas, que ha contribuido a que también la comunidad rusa haya podido vacunarse y están en este momento en una etapa del país de que está bajando los índices de contagio en estos momentos a finales de este año, o sea, 2021. Entonces, para el 15 de noviembre se espera ya una apertura del país completa al turismo, que ya está empezando ya, de hecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la vida que necesita el país para seguir en adelante. Y, por supuesto, esto tiene un factor que incide también en la comunidad rusa que vive ahí, porque es una comunidad, ante todo, que se trata principalmente de mujeres mayores, o sea, muchas jubiladas, y el estar en cuarentena en la casa trae consigo un factor psicológico que con la edad también perjudica el estado emocional de la persona. Y esto un poco que revitaliza, en primer lugar, el trabajo, reactivar el trabajo comunitario a partir del 15 de noviembre y da posibilidad un poquito de revivir todas las actividades que no se han podido hacer en tiempo de pandemia hasta ahora, en estos dos últimos años. Hemos tenido casos de muertes por pandemia, no hemos como tal, o sea, tenido, no se puede decir, pero sí hemos ganado mucho en el tema del enlace online, que en nuestro país se ha dificultado por el tema de la tecnología, pero hemos ganado en eso, o sea, estamos ganando en ese aspecto y queremos seguir desarrollando. A partir del 15 de noviembre, la comunidad rusa en Cuba va a activar todas sus actividades y va a reiniciar, que eso es una noticia muy buena, que ya la tenemos oficialmente establecida y ya tenemos muchos planes en ese aspecto. Entonces, bueno, en Cuba contamos con el apoyo de la embajada rusa, del consulado, tenemos a Rosatruni César muy activo en Cuba. En ese sentido, Cuba es un país que tiene representantes oficiales por la parte rusa con los cuales tenemos muy buenas relaciones y contribuyen a que la actividad que haga la comunidad no decaiga y que la calidad, sobre todo la calidad de los eventos, que sean cada vez superior a la anterior. Ese es el propósito nuestro.
Y ahora le quisiera pedirle comentar el estado de nuestras relaciones bilaterales. Yo le voy a preguntar en qué sentido, porque parece que a pesar de todo, a pesar de este ambiente que usted describe, que realmente los lazos son muy intensos, porque, por ejemplo, yo recuerdo recientemente Cuba presente en todas las ferias acá en Rusia, sea turística, sea alimentaria, ¿no? Hay visitas allá a Cuba. Yo tengo esa percepción correcta de unos contactos incluso inusualmente activos.
Dentro de lo que sé, te puedo decir, por ejemplo, de que Cuba con Rusia hoy en día de conjunto tiene firmado acuerdos en el tema del desarrollo de la industria del ferrocarril, o sea, la industria locomotora ferroviaria. Rusia es el gran inversionista en el tema de ferroviaria. Cuba le ha adquirido de Rusia locomotoras para renovar todo el parque ferroviario del país, sobre todo el del tema de carga, estamos hablando, y también de pasajeros en un futuro. Ese es un aspecto. El otro aspecto son de los bloques de las termoeléctricas de generación eléctrica de Cuba, las que existen, cuya base son las termoeléctricas que fueron adquiridas, la tecnología es de la época soviética. Rusia hoy se tiene firmado un contrato para renovar muchas de estas termoeléctricas que hoy en día generan electricidad. Eso es otro proyecto que se está llevando a cabo hoy en día en las relaciones. También el tema vinculado con hidráulica, con lo que son los ductos de agua, los conductos acuíferos, en el tema de la desalinización, plantas desalinizadoras. O sea, Cuba es una isla, está rodeada de mar y no tiene caudales de ríos con agua dulce, con agua potable suficiente como para abastecer, o sea, en algunas regiones de agua potable. Y la desalinización del agua de mar y un tratamiento, esas plantas, Rusia ha llevado proyectos con Cuba en ese aspecto. Está el tema de la aviación, sigue latente, toda la aeronáutica cubana es rusa. Y creo que más que eso, o sea, he nombrado algunos aspectos desde el punto de vista de económicos, estratégicos. Por encima de todo esto creo que está la voluntad política entre ambos países. La voluntad política que en todas las conversaciones entre Vladimir Putin y Díaz-Canel siempre se ha llevado a un nivel superior las relaciones. Que hay insatisfacción en el nivel que se encuentran hoy. O sea, se quiere que se llegue precisamente al nivel de las relaciones políticas. Rusia y Cuba son países, creo que más que estratégicamente socios o partners, como gusta decir a veces por la parte de Rusia, yo creo que son países hermanados históricamente, hermanados. Hay buenas relaciones. El cubano que estudió en la época soviética y ahora con las nuevas relaciones de formación de estudiantes, porque hay un acuerdo de formación de estudiantes que está llevando a cabo Rosatomprom, otorgar becas a estudiantes cubanos y formar, calificar a los que son especialistas en aquellas especialidades que hay aquí en Rusia. O sea, está el tema de todas las especialidades prácticamente, desde la textil hasta el tema de servicios de urgencia, como es lo que es bomberos, todo lo que tiene que ver con casos de emergencia que sufre un país, con catástrofes, que Rusia tiene mucho desarrollo en esa actividad. Entonces, con MCS, lo que se lee, hay muy buenas relaciones. En ese aspecto de preparar a los cubanos, en el tema de la medicina también, si nos fijamos en el tema de la COVID, ya que hablamos anteriormente del tema de la COVID, los médicos cubanos han contribuido mucho en viajar al exterior para ayudar, y los rusos en mantener a esos médicos con equipos, medicamentos, a estas brigadas cubanas. O sea, eso se llevó de conjunto. Muchos equipos fueron puestos por Rusia y el personal fue el cubano médico. Se llevó de conjunto. Eso se conoce muy poco también. Y en ese sentido, esos son, yo diría, están en un buen nivel, en un buen momento las relaciones Cuba-Rusia, y creo que se van a seguir fortaleciendo.
Muchas gracias, Ruslan, por estos detalles que realmente se desconocen a veces, y yo creo que sería lo último. Usted ya ha respondido, yo creo, que a esta pregunta, pero no obstante, porque yo creo que de sus palabras, ¿no?, se desprende que no son unas relaciones meramente comerciales, meramente económicas. Aquí hay algo más, digamos, en esas relaciones. Como usted ha dicho, unas relaciones entre hermanos.
Así mismo. Es una relación de hermandad. Yo creo que, fíjate, antes se podía decir que en épocas de la URSS, de que la URSS, bueno, llevaba un sistema socialista y que Cuba llevaba un sistema socialista. Yo creo que hoy en día podemos hablar de una ejemplar, es un ejemplo hoy en día, viendo la relación Cuba-Rusia, de que dos países que no concuerdan en sistemas sociales, pero sin embargo llevan a cabo relaciones excelentes. Creo que es un ejemplo para el mundo que se lleven relaciones entre sí como las de Rusia y Cuba.
Este ejemplo, además, en esas circunstancias donde hay sanciones, donde hay imposiciones, donde hay tantos desacuerdos, y aquí tenemos ejemplos de que podemos tener, digamos, algo otro, ¿no?
Perfectamente, perfectamente. Tanto Rusia como Cuba son países que abogan por la eliminación de todo tipo de sanciones. Bueno, del bloqueo cubano no tengo que hablar, me parece que eso es más que conocido en el mundo, o sea, de todo lo que Estados Unidos ha acercado a Cuba económicamente, y creo que esa actitud lo que hace es que prácticamente le resta al mundo, mucho, mucho le resta al mundo. Creo que en esas relaciones como la de Cuba y Rusia hay un buen ejemplo de cómo los países deben enfrentar la pandemia, pueden enfrentar hasta el desarrollo que les toca a ellos vivir. Y van a salir adelante esos países. Son los que van a salir adelante.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 121 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde las afueras de Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.